oración ante el Santísimo Cristo del Consuelo. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste ser nuestro consuelo y nuestro Salvador, tomando nuestra naturaleza y muriendo en la cruz, concédenos a los que a ti acudimos seguir tu ejemplo de amor y de sacrificio, y que las enseñanzas de tu pasión sean el testimonio de nuestra vida presente, para que un día participemos contigo de tu eterna resurrección en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todas y a todos. Quiero ante todo saludar y darles las gracias por su asistencia a la presentación del cartel de la Semana Santa de Granada 2022, que representará a la ilustre pontificia real, colegial, magistral y sacramental Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte, fundada en 1939, popularmente conocida como el Cristo de los Gitanos. Reitero mis saludos y agradecimientos al Reverendo Padre Canónigo de la Abadía y Párroco de la Parroquia de la Asunción, iglesia donde nos encontramos, y conciliario de nuestra cofradía, don Antonio Fernández Siles, al hermano mayor de la cofradía, don Francisco de Paula López Cánova, y demás miembros de la Junta de Gobierno, hermanos cofrades, familiares y demás asistentes, amigos todos. Personalmente, me siento feliz y muy agradecida al hermano mayor, don Francisco, así como a toda la Junta de Gobierno, por haber puesto su confianza en mí para realizar esta obra pictórica. Es un gran honor colaborar para la cofradía a la cual pertenezco con mucho orgullo desde hace muchos años. Agradezco también a mi prima Maribel, que descansa en la paz del Señor, porque fue ella quien me hizo hermana de esta venerable cofradía. A ella le dedico este trabajo. Va por ti, Maribel. Presentación del cartel. Quiero empezar recitando una plegaria al dibujo de la Virgen. Dibujo de la Virgen Sacromontana, madrugada de la Inmaculada Concepción. Licencia le pido al cielo y a la Virgen Sacromontana que me dé gracia y acierto para poder dibujarla. Empiezo por la cabeza, por la corona y el pelo, porque fuiste coronada para ser madre del Verbo. Bendito sea tu pelo, que relumbra como el sol, que con el olor consuela al justo y al pecador. Bendita sea tu frente, tan reluciente que está, que alumbra a toda la gente, al mundo, al cielo y al mar. Benditas sean tus cejas, que son áncoras de gloria, donde corrieron los ríos de agua de misericordia. Benditos sean tus ojos, más claros que los imperios, donde todos los mortales encontrarán el consuelo. Échanos una mirada, madre del Dios verdadero. Bendita sea tu nariz, olor que en Belén tuvieron, que ha de nacer el Mesías y luego se subió a los cielos. Benditas sean tus mejillas, hechas de primor y grana, que te crió Jesucristo, pura, perfecta y sin mancha. Bendita sea tu lengua, que a San Gabriel contestó: cúmplase tu voluntad, sin ninguna resistencia. Bendita sea tu boca, muelas, dientes y encías, con que saboreas las migas que ha de comer el Mesías. Bendito sea tu barbilla, tan reluciente y partida, entre todas virgen pura, fuiste tú la escogida. Bendita sea tu garganta, más que las perlas que brillan, engarzada con el oro del cordero sin marcilla. Benditos sean tus molleros, más blancos que una paloma. Purifícanos a todos y llévanos a la gloria. Benditos sean tus brazos con mucha veneración, porque fueron los primeros que cogieron al Señor. Benditos sean tus pechos, tu leche, Virgen amada, que te la dio Jesucristo para que lo alimentara. Bendita sea tu cintura, que es un anillo de luz. Entre todas, Virgen pura, no hay ninguna como tú. Bendito sea tu vientre, que un rayo de luz entró, y tus divinas entrañas el Verbo eterno encarnó. Bendito sea tu regazo, que es una columna en el cielo, donde todos los mortales encontrarán el consuelo. Benditas sean tus rodillas con mucha veneración, porque fueron las primeras que adoraron al Señor. Benditos sean tus pies, casa de tu prima llegaron, y te bendicen el vientre por el misterio encarnado. Bendita sea tu vida, tu alma y tu corazón, y tus divinas entrañas, donde se formó el Señor. Presentación del cartel. Quiero empezar, perdón, esta obra titulada Saeta al Cristo de los Gitanos es técnicamente un óleo sobre tela, cuyas medidas son de 1,50 metros por 1 metro. Representa una escena de todos conocida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es decir, la duodécima estación de penitencia del Vía Crucis. Jesús muere en la cruz. Jesús de Nazaret clavado en la cruz, la Virgen María, el personaje de la mantilla, el lirio y su simbología, y la Alhambra de Granada. Comentario pictórico. Jesús de Nazaret clavado en la cruz. Jesús es el personaje principal, el protagonista central de esta obra pictórica. Después de pasión y burla, de escarnios y sufrimientos, te dieron, Señor, la muerte, y con ella nuestro consuelo. Con tu sangre, Señor, nos dejaste el comienzo de tus enseñanzas divinas en la Universidad del Cielo. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz, con 4 clavos de hierro que le taladraron las manos y los pies. Levantaron el cuerpo en alto, y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra. En la parte superior de la cruz, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o la causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. La corona de espinas. Los soldados romanos la colocaron sobre la cabeza de Jesús durante su pasión. Tenía una doble función: humillar a Jesús, coronándolo como el rey de los judíos en tono de burla, y provocarle daño y dolor. Se cuenta que estando Jesucristo crucificado, un grupo de golondrinas se acercaron y comenzaron a retirar las espinas de la corona, aliviando así su sufrimiento. Posteriormente, la corona se convirtió en una reliquia muy preciada. Los 4 clavos. Visión y revelaciones de Santa Brígida de Suecia, que fue una monja religiosa católica, mística, escritora, teóloga sueca. Murió el 23 de julio de 1373. La cruz. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta y cruel. El cuerpo era mantenido allí para que fuera devorado por los buitres y otras alimañas. El objetivo de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del ajusticiado. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz. Necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja. Dulce esclava, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísima enseñanza para nosotros. La muerte de Jesús. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En la parte superior de la cruz hay un letrero indicador escrito en hebreo, griego y latín: «Jesús Nazareno, rey Juden», que significa «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Jesús se entregó libre por amor al Padre que ama a la humanidad. En la cristiandad, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según nuestras creencias y gracias a la cruz, el Dios encarnado, el ungido, venció la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación. También podemos decir que la muerte de Cristo fue la demostración del inmenso amor de Dios. El rostro de Jesús se presenta en esta escena con semblante sereno y presencia majestuosa, en actitud de aceptación a la voluntad del Padre y acogida a nuestras plegarias, mostrándonos con verdadero amor las cinco llagas de su pasión. Oh afligidísimo Jesús, yo te adoro, te alabo, bendigo y glorifico, y te doy gracias por esta sacratísima y dolorosísima llaga. Alzo la mirada al cielo y te pregunto, dime, ¿por cuál de ellas he de entrar? La Virgen María, titular mariano de la Cofradía de los Gitanos. Vestida de luto, María acompañó a su hijo todo el tiempo camino del Calvario, caminando detrás de Jesús, subiendo al monte Gólgota, donde fue crucificado, y María se mantuvo todo el tiempo al pie de la cruz. La Virgen María vivió sus momentos más dolorosos. Siguiendo a Jesucristo, se encontró cara a cara con Él, y sus miradas tiernamente se cruzaron. Ella lo comprendió. Sabe que es su madre, pero también es hija suya. Le vio sufrir por todos los hombres, mientras ella también sufría. Recordó que una espada iba a traspasar su corazón y comprendió a lo que Simeón se refería cuando nació su hijo. María no solo asistió al Calvario, sino que lo vivió y lo sintió. María es la mujer más venerada de la historia de la humanidad. ¡Bendita eres entre todas las mujeres! En esta obra he querido representarla vestida de negro en señal del luto que siente y sufre en su corazón. Va detrás de su hijo con los brazos abiertos, en actitud de acogida y con expresión de dolor en el rostro. Le he colocado el aro de 12 estrellas de cobre, metal que trabajan los gitanos y los caracteriza. El personaje de la mantilla. En el plano inferior del cuadro y a los pies de Jesús, he pintado a una mujer vestida con la típica mantilla española, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, en actitud orante, luciendo el alfiler y el cordón de la medalla de la cofradía. Lleva puestos unos pendientes de coral y adornando su cara ondas y caracoles en el peinado, típicos ornamentos del arte en el vestir de la mujer sacromontana. Esta mujer deposita a los pies de Jesús un lirio morado. Este personaje podría ser la representación de María Magdalena, de quien sabemos que fue fiel seguidora de Jesús de Nazaret, primera testigo en compañía de otras mujeres de la resurrección de Jesús, testigo ocular de una aparición de Jesús resucitado, comúnmente recordada por haber lavado los pies de Jesús con sus lágrimas y enjugado con sus cabellos. En ella, Jesús anima a los discípulos a salir para predicar sus enseñanzas al mundo. El lirio y su simbología. El lirio, también llamado flor de lis o azucena, es una flor llena de historia y significado, que adquiere en este cuadro un sentido espiritual. El color azul, asociado al morado, representa el amor, el romanticismo y la pasión a partes iguales. Se asocia también a la mística y al misterio, siendo este color sensualidad, espiritualidad y magia. Por otra parte, el significado cristiano del lirio blanco es pureza, inocencia y belleza. Decía el Maestro Jesús: sé como el lirio, aliméntate del fango, crece en el fango, pero no manches tus pétalos. El lirio morado, símbolo de nuestro sufrimiento, puesto a los pies de nuestro Redentor, simboliza nuestras plegarias depositadas a sus pies. La Alhambra. En la parte superior de esta obra, iluminando la escena, está pintada la Alhambra en la noche de Granada. La Torre de Comares, situada encima de la cruz, es uno de los baluartes más significativos de la Alhambra. Es la torre más alta del monumento nazarí, midiendo 46 metros de alto por 18 de ancho. Origen del nombre de Comares. Sobre su origen hay varias teorías. Sin embargo, la más aceptada es la que dice que proviene de las Comarías, unas vidrieras de colores que cerraban los 9 balcones de la sala de los embajadores. Pero Comares también significa estancia o asiento del trono. La sala está cubierta por una enorme techumbre de madera, con apariencia de bóveda esquifada, decorada con mocárabes en el cubo central y estrellas de 8 puntas y 16 puntas, más 7 círculos concéntricos. Algunos autores apuntan que esta cúpula sería una representación simbólica de los 7 cielos del paraíso islámico, con el trono de Dios situado en el 8º cielo, en el cubo central y decorado con mocárabe. Es una de las obras más importantes de la carpintería Hernán Nazarí. Un poco de nuestra historia. Tras la conquista de Granada por parte de los reyes católicos, el Palacio Nazarí queda establecido como casa real y cuartel militar. Entre las leyendas más conocidas que se ciernen sobre la Torre de Comares, se cuenta que a finales del siglo XV se celebró en esta sala el consejo en el que se acordó entregar Granada a los reyes católicos. También se dice que fue aquí donde Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos de su viaje a la India y donde la reina Isabel le ofreció sus joyas para financiar ese viaje. Me vaya a perdonar, voy a beber un poquito de agua. Procesión del Cristo de los Gitanos. Comienza la estación de penitencia del Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte, también llamada la Procesión del Cristo de los Gitanos. Esta estación de penitencia es una de las más largas en su recorrido y consta de dos partes. Una es en su recorrido por la ciudad, en el centro de Granada, y otra cuando se adentra en el Sacromonte, hasta llegar al final de su trayecto, es decir, a la Abadía del Sacromonte. A propósito de la abadía, se la considera un lugar emblemático, uno de los grandes tesoros de la cristiandad, lleno de leyendas y recuerdos. La montaña es un lugar de encuentro con Dios. La Virgen de la Asunción y San Cecilio, primer obispo y patrón de Granada, esperan a los titulares de esta cofradía para seguir custodiándolos todo el año. El entonces arzobispo de Granada, don Pedro de Castro, eligió la abadía como lugar de culto cristiano en homenaje a los mártires, inaugurándose en 1910 la iglesia colegial. En este tramo del recorrido por el Sacromonte se pierde el orden procesional y pasa a manos del pueblo. En este momento, el embrujo, la poesía, la leyenda y todo el arte de Granada se funden en un acto de amor y respeto, de oración y mística cristiana, adorando a Jesús y a su madre. A las 4:45 de la tarde del miércoles santo, el Sagrado Corazón de Jesús abre sus puertas ante el clamor y el respeto de sus fieles que esperan el paso para poder acompañarlo en su recorrido y encender una llama viva de amor en el corazón de los granadinos. El Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte salen a Granada. Los acompaña un prestigioso cortejo de representaciones civiles y militares, así como el Colegio de Abogados. Tras ellos sigue el cuerpo de camareras, luciendo sus mejores galas, con la clásica mantilla española colocada al estilo antiguo del Sacromonte, ondas, caracoles, corales, etc. Se hace patente el arte y la belleza granadina en todo su esplendor. Desde una pequeña estrella nos acompaña en el recorrido mi prima Maribel, junto con otras camareras que también procesionaron con su palmito y la fe que ellas tuvieron. Uno de los desfiles procesionales más característicos de la Semana Santa es el del Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte, que ha quedado bautizado para siempre con el nombre de Cristo de los Gitanos, del imaginero José Risueño. Esta procesión sube desde el centro de la capital hasta la parte alta del Sacromonte, donde se ubica la abadía, pasando por el camino de las cuevas gitanas, junto al Valle de Valparaíso y las escuelas del Ave María que fundó don Andrés Manjón, conocido como Padre Manjón. Las aguas del río Darro se hicieron espejo y sonríen al recibir al Cristo del Consuelo y a María Santísima del Sacromonte. Adentrándose por la carrera del Darro, junto al río, a la sombra de la Torre de la Vela y del Peinador de la Reina, llegan al Paseo de los Tristes, donde se toman un respiro y cogen fuerza para subir la cuesta del Chapí, adentrándose en el peso de la harina, donde se inicia ahí mismo su segundo recorrido de vuelta a casa. En este lugar, el clamor popular pone de manifiesto la profundidad y el sentir artístico que atesoran los habitantes de este barrio mundialmente conocido. Aquí se hacen patentes la belleza, el embrujo, el cante, el baile, el fuego y todo el arte gitano del Sacromonte. El corazón del barrio de las Cuevas de Cal y Cobre abre sus puertas y ventanas para rendir homenaje al Cristo de los Gitanos y a su Virgen del Sacromonte, la Gitana, como ellos la llaman. Toda la belleza de Granada está presente en este espectáculo único en el mundo: la Alhambra, las Cuevas y la Abadía del Sacromonte. Frente al Generalife y a la Alhambra, por los barrancos de los Negros y de los Naranjos, por Fuente Quebrada, la Ermita del Santo Sepulcro y las Siete Cuestas hasta la Abadía, los bosques y las cuevas son un campo de hogueras, antorchas y bengalas que encienden el barrio gitano. La Zambra está dormida ese miércoles santo, y por el Sacromonte arriba, entre cirios y hogueras, clavado de pies y manos sobre la cruz de madera, va el Cristo de los Gitanos. Aquí se rasga la noche, donde la alegría, bulería, soleá, seguidilla se visten de saeta y van desgranándose un rosario de cante. Dentro de los desfiles procesionales, el del Cristo de los Gitanos del Miércoles Santo es el de mayor atracción turística de todos los tiempos, por dar una estampa incomparable en su recorrido por las cuevas del Sacromonte, iluminado por la Alhambra. El Cristo de los Gitanos regresa a su sede canónica, la Abadía del Sacromonte, en la madrugada ya avanzada del Jueves Santo, donde acaba la oscuridad y empieza la luz. Las claras del día anuncian el amanecer y con ellas el cansancio que siente la cofradía al subir los últimos repechos. Se ve superado por la inmensa felicidad y la devota emoción que les invade el corazón. Señores, esto hay que vivirlo para sentirlo y poder comprenderlo. No se puede explicar, hay que vivirlo. Reflexión personal. En el inicio de esta procesión he sentido de forma muy viva la entrada de Jesús en Jerusalén y en la segunda parte la subida al monte del Calvario y la agonía de Jesús en el Gólgota se han mezclado profundamente con los recuerdos personales de mi barrio. Realizar este trabajo me ha llevado a recordar y revivir momentos maravillosos de mi infancia, de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud, pues nací y crecí en la calle Zafra, en la casa de Zafra. Correteé por las calles de este barrio, jugué en el Paseo de los Tristes, a menudo paseé por el barrio del Sacromonte y en ocasiones señaladas subí hasta su abadía. Este es el barrio que me vio crecer y las campanas de la Torre de la Vela fueron mi despertador cada mañana. Soy una persona humilde y sencilla que pinta lo que siente en el alma y no solo lo que ve en sus ojos. Se puede decir que más que con pinceles, pinto con el corazón. A modo de conclusión, para despedir este acto, quiero recitar y dedicarle al Cristo de los Gitanos este poema de Antonio Machado que siento como mío. Se oyó una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle yo los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar al Cristo de los Gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no, ya no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Gracias, gracias. Gracias por su atención.